Juan, seguimos a los pies del Señor, viendo lo que nos tiene que enseñar en el Evangelio de Juan. Efectivamente, un pasaje muy conocido, yo creo, que sigue teniendo el poder de revolucionarnos y recolocarnos, ¿no? Juan 8, del 1 al 11, dice: pero Jesús se fue al Monte de los Olivos, y al amanecer vino otra vez al templo, y todo el pueblo venía a él, y sentándose, les enseñaba. Los escribas y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley Moisés nos ordena apedrear a esta clase de mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Decían esto probándole, para tener de qué acusarle. Pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en la tierra. Pero como insistían en preguntarle, Jesús se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en tirarle una piedra. E inclinándose de nuevo, escribía en la tierra. Pero al oír ellos esto, se fueron retirando, uno a uno, comenzando por los de mayor edad, y dejaron solo a Jesús y a la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, le dijo: mujer, ¿dónde están ellos? ¿Ninguno te ha condenado? Y ella respondió: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: yo tampoco te condeno. Vete, desde ahora no peques más. Señor, qué bueno es entrar en tu presencia y adorarte y bendecirte. Y es verdad lo que Raúl nos compartía, que el pecado nos alcanza. Y la verdad es que seguimos un día más sorprendidos de que también tú, siendo creador de todo este universo, para nosotros casi inconmensurable, pues también te hayas acordado de mí y de cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, que nos has nombrado, que nos has visitado, que nos has perdonado. ¡Qué misterio! Yo esto me sigo quedando boquiabierto. Sí, el pecado nos alcanza, pero tú nos has perdonado. Queremos de nuevo, Señor, agradecerte tu perdón. Venimos a ti como adúlteros en muchos aspectos de nuestra vida, perdonados por ti. Tú conoces nuestros pecados y los has perdonado. Y pedimos que hoy, Señor, tú nos ayudes a seguir alabándote desde la gratitud, desde la humildad, desde la confesión, desde la renovación, Señor, de nuestro compromiso contigo, agradecidos porque nuestros muchos pecados han sido perdonados. Señor, cuando luego participemos una vez más, recordando el precio, otra vez queremos darte gracias. Y yo te pido, Señor, que este texto de tu palabra, tan pedagógico, que nos pone a todos en nuestro lugar y a ti en el tuyo, siga impactándonos, transformándonos, y que hoy tu pueblo aquí, empezando por mí, Señor, salgamos renovados en nuestra relación contigo, abandonando el pecado, recibiendo tu perdón y viendo al prójimo desde la humildad, no desde la soberbia legalista. Oh, Señor, yo te pido esto y como siempre te pido para mí, para mis hermanos, para todo lo que luego aquí se haga, que no sea un estorbo yo en la comunicación de tu palabra. Gracias porque estás aquí desde el primer momento ya. Bueno, que seas glorificado en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues me gustaría ponerle a esto, yo creo, el título. Perdón, me estoy agobiando. El perdón que nos restaura. No sé si. Ah, mira qué bien. Genial. Vete y no peques más, le dice el Señor a esta mujer, ¿no? y hablar un poco sobre este perdón que nos restaura y meditar de nuevo sobre este conocido pasaje, ¿no? Jesús, dice el versículo 1, se fue al Monte de los Olivos, este hábito que tenía el Señor de pasar tanto tiempo en meditación, a solas. No sabemos si estuvo realmente toda la noche ahí, es posible. Y ya prontito, ¿no? Al amanecer, vino otra vez al templo. Y esta insistencia que tiene el Señor, Jesús estaba constantemente enseñando, ¿no? Y otra vez viene al templo. Y era un maestro, como no nos cansamos de recordar y de decir, porque bueno, Juan nos lo recuerda muchas veces, que realmente era un maestro popular, ¿eh? Realmente era un fenómeno social. Realmente las multitudes venían a él para disgusto de los expertos, los inquisidores, como yo veis que digo a veces, los catedráticos de teología, la escuela oficial, la autoridad religiosa, ¿no?, de su época. Estaban disgustados, ¿no? Nino nos recordaba como en el capítulo 7, pues estos decían, esta gente maldita que no conoce la ley, ¿no?, esta chusma ignorante, ¿no?, se va detrás de este maestro que tanto les atrae. Y sentándose, pues les enseñaba. Así que ahí está Jesús con este ministerio, una vez más, sentado seguramente en las escalinatas del atrio, bueno, y les enseñaba. Así hacían los maestros, por cierto, se sentaban y enseñaban, ¿no? Todo el pueblo, ¿eh?, venía él. Y bueno, ahí estaban, ¿no? Le hacen una trampa a Jesús. Una trampa sin misericordia, ¿no? Los escribas y los fariseos, estos que eran las autoridades religiosas, trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y la ponen en medio de Jesús, y poniéndola en medio, ¿no? Ya vemos aquí algo un poco raro, porque si realmente querían hacer un juicio, pues está el Sanedrín, entonces tenían sus momentos de reunión y pues vas allí al Sanedrín y pones a esta mujer, ¿no? Entonces realmente ya no, ya vemos, ahora nos lo va a decir el apóstol Juan, que el interés que ellos tenían ahora era otro muy distinto, ¿no? Lo ponen en medio, ¿no? Le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Qué momento, ¿no? Ahí acostada con su pareja, una pillada, ¿no? Y en la ley, Moisés nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. Habréis meditado mucho sobre este texto porque, claro, lo primero que nos llama la atención es que la ley decía que los dos tenían que morir. Los dos. La ley está citada, esto es en Levítico 20, 10, y recordáis, por si queréis tomar nota, yo ya lo voy leyendo para darle también un poco de agilidad. Si un hombre comete adulterio con la mujer de otro hombre, que comete adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera, los dos, ciertamente han de morir. Los dos. Y Deuteronomio 22, 22, si se encuentra a un hombre acostado con una mujer casada, los dos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer, y así quitarás el mal de Israel. O sea que la ley, exactamente, no dice que hay que pedir a la mujer, sino a los dos. Así que uno se pregunta, en principio, dónde estaba el otro, ¿no? No lo sabemos, la palabra de Dios no nos lo revela. Aquí hay otro propósito, ¿no? Tal vez se escapó rápidamente. Se puso la túnica y salió pitando. Tal vez ya sería todavía mucho más grave, dentro de lo grave que aquí vemos. Tal vez adrede cogieron solo a la mujer, pues ya lo que nos faltaba, ¿no? Solamente coger a la mujer. No sabemos muy bien. Pero bueno, lo que está claro es que a ellos no les interesaba tanto cumplir la ley de Dios. Lo que les interesaba era pillar a Jesús. Poner a Jesús en un brete para por fin tener de qué acusarle, ¿no? Porque nos lo dice el versículo 6, ¿tú pues qué dices? Decían esto probándole para tener de qué acusarle, ¿no? Esta era una constante, ver si podían pillar a Jesús. Y nos habla del impacto que el Señor tenía en sus enseñanzas. Y cómo, y es importante hacer este ejercicio al que el Evangelio nos lleva una y otra vez, el impacto de Jesús verdaderamente como alguien famoso en un periodo de su ministerio, al menos, un año de auténtica popularidad. Y con un impacto tremendo en el territorio de Israel. Y los líderes religiosos querían a toda costa buscarle las vueltas para poder tener la manera de pillarle. La palabra de Dios nos dice en algunos textos en concreto que además ya hacían un complot en ocasiones para matarle. Vamos a ver si por fin a este tío nos lo quitamos de en medio. Esto es un estorbo para el orden público y para las sanas enseñanzas. Podemos imaginar un poquito este debate entre ellos. Vamos a ver cuándo podemos quitarle de en medio, ¿no? Pero dice que tenían miedo porque por el pueblo. O sea, fíjate qué impacto tenía, ¿no?, el Señor en el pueblo. ¿Os acordáis? Os traigo a colación aquí, por si queréis apuntar, Marcos 3, 2, ¿no? ¿Os acordáis de aquel que paralítico que lo traen sus amigos, ¿no? Hemos hablado de este texto muchas veces. Realmente le observaban, dice, para ver si le sanaba en el día de reposo, para poder acusarle. Siempre detrás del Señor, a ver si lo acusaban. En Marcos 10, 2, se le acercaron, nos dice el evangelista, algunos fariseos, y para ponerle a prueba, le preguntaban si era lícito un hombre divorciarse de su mujer. No me interesa tanto tu teología, me interesa ver si te pillo, ¿no?, si te cazo. Lucas 6, 7, los escribas y los fariseos observaban atentamente a Jesús para ver si sanaba, otra vez, en el día de reposo, a fin de encontrar de qué acusarlo. Así que le traen a esta mujer, y la idea que nos declara claramente el evangelista es que le querían pillar. Portaba poco a la mujer, el cumplimiento de la ley, lo que queremos es, esta es buena, te vamos a pillar. La trampa era, no sé si habéis meditado en ella, la trampa era importante, ¿no? Era difícil salir de ahí. ¿Por qué? Pues habéis pensado muchas veces seguramente, ¿no? Por ejemplo, si Jesús decía, no hay que apedrearla, no la apedreéis, pues entonces le iban a acusar de no cumplir la ley. A ver, Jesús, tú has dicho, en un monte nos dijiste que no penséis que he venido para abolir la ley y los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Esto dijo el Señor, porque en verdad os digo que hasta que, Mateo 5, 17 y 18, hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la ley hasta que toda se cumpla. Jesús al final y al principio nos enseña que soy el cumplimiento máximo de todo lo que de la revelación de Dios. La ley, la palabra de Dios, el antiguo pacto, nos habla de Jesús desde el principio. Esto podríamos aquí detenernos ya el resto de predicación y solamente darle el esquema resumido. Todo habla de Jesús, y él no ha venido a decir, esto no cuenta, sino a darle cumplimiento. Al final, el único que va a cumplir la ley de verdad, el ser humano perfecto capaz de representar a toda la raza humana, soy yo, decía Jesús, de diferentes maneras. La vengo a cumplir, y la palabra de Dios, lo que Dios ha dicho, no va a pasar nunca. El cielo y la tierra sí, pero la palabra no, qué interesante esto. Así que, si dices no hay que apedrearla, explícanos Levítico y Deuteronomio. Pero si dice hay que apedrearla, ¿tú no eres el amigo de los pecadores? Y aquí nos vamos a parar un segundo, por cierto, porque esto es fascinante de Jesús. Por eso estamos aquí. Yo por eso estoy aquí, porque él es amigo de los pecadores. Amigo mío, salvador de mi pecado. Por eso estoy aquí y tengo casi, a veces me pregunto qué pinta un chico como yo en un sitio como este, pues cuando de vez en cuando el Espíritu Santo me revela mi pecado, ¿no? Por eso estamos aquí nosotros, imagino, la mayoría, y es el momento de recordar esto. Jesús era un escándalo. Y también me pregunto si yo hoy me escandalizaría de cómo Jesús se mostraba amigo de los pecadores. Yo pienso que a lo mejor Jesús... Este ejercicio de imaginación es un poquito discutible. Si estuviera de nuevo aquí encarnado entre nosotros, pues a lo mejor hoy a las 11 diríamos a nuestra hora, oye, que aquí está en el culto, y a lo mejor, pues igual estaba en la calle Montera, hablando con las prostitutas de la calle, o haciendo una visita a Bárcenas, y a toda esta gente que todos decimos, ¡ah, corruptos! Y estaba visitando, tal vez estaría visitándoles. Piensa en esa gente que te rechina, que yo tengo mi catálogo y tú tendrás el tuyo, y Jesús estaría con ellos, ¿no? Porque en Lucas 15, recordáis bien, imagino ese texto y es bueno recordarlo, todos los recaudadores de impuestos, ahora volvemos, no quiero irme mucho, solamente es para ilustrar la trampa, ¿no? No puedes decir, no hay que apedrearla porque cumples la ley, pero si dices la apedreas, a ver, tú eres amigo de pecadores. Todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban a Jesús para oírle. ¿Qué tenía Jesús? ¿Qué tiene Jesús? Que se acercaban para oírle los pecadores. Los recaudadores de impuestos, a ver, eso es muy serio. Un recaudador de impuestos, tú te han invadido los romanos, te han quitado cosas. Ahora tienes que pagar impuestos y encima los romanos piden a gente de tu propio pueblo que colabore con ellos para cobrar el impuesto y cuando resulta que el vecino tuyo es el que te lo va a cobrar, el vecino dice, bueno, el Roma pide dos, pero me vas a dar cuatro. ¿O quieres que me chive? Y tú dices, pero tío, es lo que me faltaba, eres un traidor, eres de lo que no hay. Recaudadores de impuestos, tenéis mucho morro, sois unos traidores. ¡Ah! Nos ofende, ¿no? Mateo era uno de ellos. Claro, esto se lee fácil, rápido, ¿no? Los pecadores se acercaban a Jesús y los fariseos y los escribas murmuraban, dice Lucas 15, diciendo, este recibe a los pecadores y come con ellos. Y les cuenta esa historia preciosa, ¿no? Lucas 15 es una historia del encuentro de Jesús con los pecadores. Jesús, amigo de pecadores. Tenéis un himno en inglés, ¿no? Jesus, friend of sinners, o algo así, ¿no? Amigo de los pecadores, hay un clásico. Jesús, amigo de los pecadores. Y les cuenta la historia de la oveja que se pierde y les ilustra el amor de Jesús, ¿no? A los perdidos y les ilustra la historia de, mira, había una vez uno que tenía una oveja, se pierde una y fue a buscarla, ¿no? Y reunió a los demás, he perdido mi oveja, ¿no? Yo he venido a buscar ovejas que se pierden. Y luego les cuenta otra parábola para ilustrar de qué va el Señor cuando viene, ¿no? En su primera venida y les ilustra y les dice, pues también hay otra que pierde una moneda y se reúne cuando la encuentra, reúne a sus amigas. Y luego a continuación le cuenta la gran historia del padre amante, conocida como la del hijo pródigo, ¿no? Para hablar, sí, yo he venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Así que si dices que no hay, que hay que apedrearle, tienes algunos más amigos que otros. Con algunos comes y a otros le tiras piedras. ¿Esto cómo va? Es más, si dices que hay que apedrearla, te has pasado de competencias. Porque no es tu competencia. Porque luego estos, en Juan 18, tenían ahí todo el mundo se andaba quitando ahí, ¿no? Como hacemos siempre. Quitas un poquito los marrones, que decimos coloquialmente, se los pasas a otra autoridad competente y a ver si tú me las resuelves, ¿no? Pilato les dijo, llevadle vosotros y juzgadle conforme a vuestra ley. Y los judíos dijeron, no, a nosotros no nos es permitido dar muerte a nadie. No podemos. Así que si Jesús dice, hay que apedrearla, a lo mejor también te decimos, no puedes. Vaya trampa, ¿eh? ¿Qué dices ahí? Pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en la tierra. ¿Qué misterio esto? No sabemos. Podría especular aquí, todos habréis leído seguro, los interesados en el texto, comentarios que escribió, si algún texto bíblico, si garabatos. Evidentemente no es lo importante. Y, hombre, yo estaré en la cola, en los cielos nuevos y tierra nueva, para preguntarle al Señor. Ay, por cierto, ¿aquella vez escribiste algo? Bueno, seguro que Google ya le habrá preguntado, ya le habrá contado, pero en aquel momento. En fin, es curioso este momento donde el Señor se abstrae, está ahí escribiendo, no sabemos qué. Mucho se ha escrito sobre eso. E insistían en preguntarle, o sea que se ve que el Señor estuvo un rato ahí, pues garabateando, escribiendo, poniendo alguna cita bíblica, lo que fuere. ¿Qué haces? A ver, tú, ¿qué decides? ¿No? Insistían en preguntarle. La ceguera ante el propio pecado, ¿no? Así que Jesús se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, que tire, que sea el primero en tirarle una piedra. El pecado del adulterio es un tema tremendamente serio, ¿eh? Es un pecado muy serio, de consecuencias que crujen para toda la vida, de cielos para abajo. Es un tema muy serio. El asunto es que ante el Señor, aquí somos todos adúlteros y fornicarios y asesinos. Mira a ver en qué categoría entras, pero entramos en seguro. Lamento decirte que somos una pandilla de asesinos. O nadie ha insultado a nadie Yo sí. Ante el Sermón del Monte, Jesús, claro, tenemos que decir, ¿no?, y contestar a la pregunta. Aquí creo que la mayoría la tenemos respondida. ¿Quién es Jesús para decir esto que dijo en Mateo? No dice, habéis oído que fue dicho, pero yo os digo, o sea, traigo lo más. Que cualquiera que comete hace homicidio, pero yo os digo que, no sé, que cualquiera que llame necio a su hermano, que es una manera de matar su reputación, el insulto bien pensado o mal pensado o poco pensado, pero el insulto al final deteriora tu imagen, la imagen del insultado, ¿no? Es digno del infierno, nos dice Mateo. Y habréis oído que fue dicho, cualquiera que adultere, pero yo os digo, cualquiera que mire a una mujer ya adulteró con ella en su corazón. ¡Guau! Entonces entramos en el terreno del mundo interior. Ese que sabemos a veces ocultar bien, es verdad, nuestro pecado nos alcanza, pero sabemos bien disimularlo. Pero ante los ojos de Dios, pues es como un escáner, una resonancia, un SPECT, a lo bestia, todas estas cosas que hacemos los médicos, se quedan nada, porque pilla lo que todavía la medicina no se pilla, que es la motivación y tus pensamientos, los míos. Entonces, ante esto, nos reconocemos necesitados de Dios. Y es fácil, muy fácil, es muy fácil perder de vista esto, ¿no? Te pasará a ti como a mí, que es fácil. Y juzgar duramente al hermano, o al amigo, o al pecador flagrante, ¿no? Y podemos caer en la soberbia, no sé si intelectual, o moral, o legalista, o donde estos estaban. Imagino que alguno ya tendría alguna piedra en la mano. No sé, eso ya, no sé. Pero desde luego iban con para pillarle, pero seguro que alguna multitud ya tenía ahí las ganas, ¿no? Así que ante lo que el Señor nos enseña, ante las demandas de un Dios santo, ante quien no nos podemos acercar de cualquier manera, pues todos estamos en una situación de pecadores. Todos, el mensaje de la palabra de Dios es claro, todos. Pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios si no es por la obra de Cristo. Así que cuando yo vea, incluso en el ámbito ya de entre hermanos, ¿no?, de rescatados, de salvados entre nosotros, cuando yo te vea una viga, o al revés, ¿no?, la mota, dice el Señor, cuando veas una mota, pues igual hay que quitarla. Las motas en los ojos molestan mucho y hay que tener cuidado con ellas, conviene quitarlas. Pero cuidado, antes de señalártela yo, el Señor nos dice, mira bien la viga en tu propio ojo. Y con la ayuda del Señor, ¿cuántas veces vamos a quedarnos ahí si le pedimos que nos ayude a examinarnos? Yo he ido el camino de exhortar, y iba en serio, con mi exhortación bien pensada, y ya iba lanzado, y de repente pensé, bueno, un momento, Orlando, ¿y tú te has mirado bien antes de decirle nada al hermano o a la hermana? Ahí va, y casi siempre, en la misma línea, ¿no?, de lo que esa exhortación iba, pues yo también dices, pues yo a otro nivel estoy haciendo a veces lo mismo. Espera, entonces vamos a trabajar eso primero. Vamos a arrepentirnos, a humillarnos delante del Señor, quitar esto, y luego no significa que no haya un compromiso, estamos en la iglesia para ayudarnos. Y ayudarnos no significa siempre pretender buscar sonrisas, que se nos devuelven, sino que a veces hay que exhortarnos y animarnos, pero desde la humildad, desde la humildad. No desde la superioridad supuesta, moral, ¿no? Esto es muy importante. E inclinándose de nuevo, escribía en la tierra, ¿no? Al haber dicho esto el Señor, ¿no?, conocéis bien el texto, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en tirarle una piedra, al decir esto, pues empezaron a pensar en el pecado de cada uno, ¿no? Y se fueron retirando, dice el evangelista, uno a uno. Ahí estaba Juan viendo lo que pasaba, uno que se va. Empezando por los de mayor edad, ¿no? Si vamos teniendo años y creciendo en edad, y bueno, nuestro juicio todavía está en su sitio, pues nos vamos dando cuenta de muchas cosas, ¿no? Se han ido acumulando pecados. y tropiezos, ¿no? Yo veo no sé, no tengo hijos, pero estoy en contacto con generaciones de médicos más jóvenes y se comen el mundo, ¿no? Con 25 años, van ahí y ¡pah! Se dan unas. Y a veces hay cosas que corregir de estilo, tal vez, ¿no? Pero dices, yo era igual. A veces sin decir las cosas podía ofender y estropear una relación con el paciente en vez de ayudar. Y es que han pasado años y han sido ya muchos tropiezos y un poco los tropiezos deben ser luego reflexionados, ¿eh? Porque a veces uno puede pasar muchos años repitiendo el mismo curso, ¿eh? Y, o sea que a mí llevo muchos años en la fe. Bueno, no me dice mucho. Me habla de longevidad. Ya. Ahora, si han sido años en la fe de autorreflexión, de madurez, yo espero haber madurado, estar, y tú también, un poquito estar más cerca del Señor que a los 20 años, y que si el Señor me tiene aquí más años, pues digáis, dentro de 10, se te nota que has madurado. Joder, ojalá, ¿no? Para la gloria de Dios, ¿no? Y así nosotros en la Iglesia, ¿no? Bueno, volviendo al escenario, a la escena que nos plantea Juan, pues que los más mayores se dieron cuenta de que, pues yo pecados tengo bastantes. Así que no voy a tirar la piedra, ¿no? Me voy. Así que los acusadores, pues, se fueron. Enderezándose Jesús, y al final se quedan los dos solos. Me llama la atención que se quede la mujer. Habéis pensado en eso, ¿no? También. No sé, porque te podías escaquear. Ha pintado mal, ha sido un día de una pillada, un día muy complicado para esa mujer, ¿no? Aquí me han pillado a mí, el otro se ha pirado. Puestos en evidencia, pues no sé si ya se han ido todos por esa calle o tal, me piro por otra, me hago las maletas y me voy con mi mamá al pueblo más lejano, no sé. Pero esta mujer ya ha visto algo de Jesús, es evidente por cómo se hablan, que se queda. Bueno, la ha salvado, porque venía el cortejo acusador, duro, y Jesús lo desmonta. Qué sabio es el Señor, ¿eh? ¡Chua! ¡Qué sabio es total! ¿No? Me vienen como a vosotros estas respuestas sabias del Señor, donde y cómo nos enseña también, Dios nos ayude, ayudaros, Señor, a responder cuando vienen a veces hay supuestas ganas de investigar en la fe por parte de otros que no son tales, son solo ganas de discutir, de buscarnos las vueltas. Tenemos que pedir sabiduría al Señor, así, aunque sea oración tipo Nehemías, así una oración rápida para ver si de verdad quieres saber la respuesta o lo que quieres es bronca. Y en ese caso no entrar. O descubrir incluso la intención, como hacía el Señor. No entraba, iba más allá, ¿no? Entonces se salió magistralmente, de manera divina, como él era, de esta supuesta trampa. Y ahí están él y la mujer. Les dejaron solos. Dejaron solo a Jesús y la mujer que estaba en medio. Parece que se endereza el Señor, se le vuelve a levantar enderezándose Jesús. Qué trato, ¿no? También tan exquisito. Le dijo, mujer, ¿dónde están ellos? ¿Ninguno te ha condenado? Y ella le llama Kyrios, le llama Señor. Es un trato, no sabemos bien, no llamas señor a cualquiera en esa época. Podía ser, desde luego es mínimo, como mínimo, un trato de autoridad. Y sabemos que Kyrios, para el creyente, significa el amo y señor de nuestras vidas. Jesús es el Señor. Si lo confiesas con tu boca, significa mucho. Significa que tu vida tiene otro amo. Bueno, no quiero ir mucho más allá, pero el texto no me da permiso, ¿no? Ella respondió, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, yo tampoco te condeno. Qué fuerte. Yo le había pillado, ¿eh? Pero algo estaba pasando en esta mujer. Y algo pasa en esta primera venida del Señor Jesús y estamos todavía bajo esos efectos de hoy, todavía es el tiempo, ¿no? De volver al Señor. Su primera venida al Señor, el propio evangelista Juan, lo hemos visto, ¿no? Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado. Es verdad que dice también, ¿eh? Juan 3:18, el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Por eso contar a los demás el mensaje de Jesús es urgente, ¿no? Tenemos que orar de mil maneras para buscarle, quiero decir, esas mil maneras de contarles a otros que pueda haber, lo hablaba con Anabel ayer, una apertura a la espiritualidad, ahora hay corrientes que pueden abrir un poco esa rendija para poder hablar a otros de que no todo es materia, no todo es materialismo, pero eso es una noticia buena solo a la mitad, porque solo en parte, porque realmente hay un más allá, y el mensaje de Jesús era de salvación y de condenación, pero él vino a salvar a lo que se había perdido, entonces no te condeno, ¿no? Y luego, claro, que Jesús diga, no, claro, como aquí la mayoría lo creemos, pero recordemos que Jesús diga, ni yo te condeno, yo tampoco te condeno, le sitúa en un marco de que no puede decir eso cualquiera, condenar o salvar o, ¿no?, o perdonar. Volvemos otra vez a que es otra derivada de que él es Dios, hecho hombre. ¿Quién eres tú para dejar de condenar o condenar? Y no citar a Moisés. Ni yo te condeno. ¿Os acordáis? Lo veíamos también, Marcos 2, cuando Jesús, tus pecados te son perdonados, aquel paralítico, ¿no? Y rápidamente la gente, ¿pero qué dice este? Blasfemia. Nadie puede perdonar pecados, sino Dios. Entonces él absuelve, él libera, porque él es quien puede hacerlo, ¿no? ¿Significa esto entonces que no ha pasado nada en la vida de esa mujer y lo que allí pasó ese día no tiene mayor importancia? Pues no, no, no significa eso. Vete, desde ahora no peques más. Ante el encuentro del Señor y de nuestro pecado, pues lo que corresponde es un arrepentimiento sincero. Aquí el Señor nos enseña en estas frases, en este trato con la mujer, en el manejo de esta situación, el peligro que puede tener estar ciegos a nuestro propio pecado, caer en la trampa, pero no olvidar tampoco que el perdón de Dios nos restaura. Al fin y al cabo, el propio Señor, luego resucitado, se le va a aparecer a Pablo y le va, por su espíritu, le va a inspirar las palabras en 1 Corintios 6. Y está el apóstol Pablo escribiendo a estos hermanos que vivían en una situación difícil en Corinto, con mucha relajación moral. Ya sabéis que tener, por ejemplo, una vida sexual desordenada y hacer lo que te daba la gana se le llamaba hacer el Corinto, o el Corintio, vamos, por cómo vivían allí, ¿no? La iglesia luchaba con esto, como sabéis, y Pablo les dice, ¿no sabéis? Es un poco por señalar la gravedad del adulterio y la gravedad del pecado también. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? 1 Corintios 6, 9 y siguientes. No os dejéis engañar, ni los inmorales. Y no señalemos una de la lista en detrimento de otros, está todo, ¿no? Ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, en este caso, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. La maravilla es que el apóstol dice, inspirado por el Espíritu, y esto erais algunos de vosotros, pero fuisteis lavados, santificados, fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Mujer, ni yo te condeno. Es como si le dijera, vete y no peques más, porque voy a ser yo quien muera por ti. Porque sí, el adulterio es un tema serio, pero no voy a aplicar la ley de Moisés. He venido a pagar el precio de tu adulterio y de todos y cada uno de nuestros pecados. Entonces, claro, el perdón de Cristo, tenemos que volverlo a recordar, toda su dimensión. Y hoy volver a mirar a la cruz, ¿no?, ante el Señor. Yo os puedo engañar, puedo hacer paripé, postureo, ¿no?, que hablaba con Efraín antes en una clase muy simpático. Pero al Señor no. Entonces, el perdón de Cristo, cuando yo me arrepiento y lo traigo ante Él, me sitúa en un plano de humildad, de gratitud. Pero es que luego, además, cambia mi identidad, ¿no? Yo me identifico con muchos pecados, ¿no?, de los que están en esa lista. Pero el Señor me dice, esto erais. Erais, pero ya habéis sido lavados, santificados, justificados. Entonces eso nos ayuda en el trato con los que de manera flagrante, pues tienen un estilo de vida que pues, podemos hablar con ellos y hablarles, pero tal vez no con la piedra en la mano, sino con el mensaje de Jesús, de la cruz. No significa, no quiero ser simplista, que, insisto, no tengamos cosas que hacer, que la Iglesia tiene su papel en la denuncia social, del pecado, ahí también podríamos hablar. Pero Juan 8 creo que nos limita un poquito aquí a tener esta prevención y gratitud ante el Señor que nos ha perdonado. Yo estoy pensando en ello, y en esta mañana, insisto, yo mismo, ¿no?, pedirle al Señor que me examine y que todas las cosas que puedan estar estorbando lo que Él pide de mí, pues de eso yo me arrepiento. Y creo que es siempre un momento para nosotros. Y en cuanto a la exposición, yo lo dejo aquí. Permitidme sencillamente que este texto es muy potente, ¿no?, y que cada uno de nosotros debe en esta mañana, invito a que en esta mañana invitamos, considere delante del Señor, vete y no peques más, ni yo te condeno, gratitud por su perdón, arrepentimiento de todo lo que haya que quitar. Porque me consta que hay cosas, lo sé por serviros a vuestro lado en clave de uno más y en clave pastoral con minúsculas. Sé que hay a veces resentimientos que hay que trabajar en la Iglesia, que están ahí. Orgullo, posiblemente, con esto peleamos todos. A veces sé que hay personas que no participan de la mesa del Señor. Y yo, creyentes, y yo digo, deja lo que sea que Dios te está hablando y arrepiéntete y echamos de menos. Echamos de menos partir el pan contigo. Dios quiere que nuestras vidas estén en orden para arreglar. Ese es un momento de autodisciplina. Pero autodisciplina por el perdón que nos ha restaurado. Perdón agradecido. Y que nos ayuda a ver a nuestros seres próximos, desde la humildad y desde el deseo de contarles el Evangelio de Jesús. Bien, en el tiempo libre seguro que seguiremos adorándole al Señor, agradecidos. Señor, yo te agradezco mucho que nos hayas perdonado. Gracias por haber muerto por nosotros. Ayúdanos a mí el primero, Señor, a recordar la gravedad del pecado. Ayúdanos a ser obedientes en las cosas en las que tú nos pides, Señor. Ayúdanos a saber compartir con los de afuera, con tu espíritu de amor y de verdad, Señor, el mensaje tuyo, señalarles a tu persona. Y sigue, por favor, hoy te lo pedimos en el nombre de Jesús. Sigue hablándonos y sigue siendo glorificado en el transcurso de este rato que estamos ante ti, Señor. Te necesitamos como iglesia y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.